Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Gracias por mantenerte informado en Despierta con el Sol. Son las 7:34 de este primero de marzo y nos enlazamos a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hay trabajadores que buscan, que estaban trabajando en el anterior aeropuerto, pero ahora buscan que sean reintegrados a estas labores. Si va a haber oportunidad para ellos, que se reintegren. Y la tercera, también ayer se daba a conocer que, el subsecretario de Comunicaciones daba a conocer que el helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle despegó de un jardín del empresario José Chedraui, e incluso ya dicen que hay videos sobre este tema. Si el llamado sería a la Fiscalía a que abra estos videos para conocer qué sucedió minutos antes de que se desplomara el helicóptero de estos políticos. Muchas gracias.
Bueno, acerca de diferencias que existen por contratos laborales, la postura nuestra es de que se dialogue y haya conciliación para evitar conflictos, evitar que se afecten empresas, que se pierdan fuentes de trabajo. Están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios. Yo creo que esto se va a lograr. Estamos llamando a que se actúe con mucha responsabilidad, que al mismo tiempo que se aumenten los salarios, se piense en cuidar la situación económica de las empresas, que haya ese equilibrio, y así está sucediendo en general. Desde luego no dejan de haber diferencias, porque así es la democracia y así es el Estado de Derecho. Lo único que estamos pidiendo y haciendo un llamado es a que nadie actúe de manera ilegal, que se sigan los cauces que establece la ley. Ayer hablé de que no vamos a reprimir, que el gobierno que encabezo no es un gobierno represor, somos distintos. No vamos nosotros a golpear, a agredir a nadie, no vamos a violar derechos humanos, pero que al mismo tiempo vamos a que se aplique la ley, que se lleve a la práctica la máxima, el criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.
En conferencia de prensa el presidente está mencionando acerca de la situación y los derechos laborales, menciona que realmente pide para ambas partes, ¿no? Como un cese en el cual las empresas o el lado, digamos, al que se le está haciendo la petición, pues se da un poco hacia los derechos laborales, pero también pide a los trabajadores que no se pasen de la raya, ¿no? Sobre la ley nada. Recordemos de nuevo la entrevista que tuvo nuestro compañero Enrique Hernández, que presentamos aquí el martes, con René Santores, secretario general de la Asociación Nacional de Comercio y Oficinas Particulares, que mencionaba que sentían un respaldo directamente por las declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador, pues sienten que los sindicatos tienen libertad de estar, pues bueno, peleando lo que ellos consideran sus derechos.
Sí, y fíjate que hoy en la conferencia de prensa es un dato muy importante. El miércoles firmó el presidente un decreto para desclasificar todos los documentos y archivos reservados, obviamente en este afán de transparencia del gobierno. Y es muy interesante porque en las consultas, en las primeras revisiones que se hicieron, se encontró que el expediente de Carlos Salinas de Gortari y el expediente del actual presidente Andrés Manuel López Obrador estaban juntos en una de las oficinas de la ex cárcel de Lecumberri, ¿no? Entonces fueron espiados por el CISEN estos dos personajes. Obviamente esta información la vamos a conocer todos los mexicanos. A partir del lunes se va a empezar a desclasificar todos estos datos y vamos a encontrar cosas como este tipo de expedientes, y también ya se está hablando de los últimos minutos de Juan Camilo Muriños. Recordemos, esta semana se abrió el expediente de Marta Erika Alonso y del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Los audios,
y viene el de Muriño, ¿no? Que en ese tiempo era, si recordemos, era secretario de Gobernación, era un precandidato muy fuerte, era principios de sexenio, y se hablaba de que era un candidato muy fuerte del PAN para competir, que en ese caso sería contra el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Pues nos vamos directamente entonces, ya sabiendo todo esto, con un tormento financiero.
Tormento financiero.
Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues ayer se anunció esta cancelación de uno de los instrumentos financieros que fueron emitidos para financiar justamente pues uno de los proyectos que pues mal logrado, que es el aeropuerto internacional en Texcoco. Y que bueno, pues la verdad es que lo que me sorprende mucho es la facilidad con que el gobierno quiere vender una idea totalmente errónea y que muchos se la compran. Ese es el problema, porque hoy se pagan 34,000 millones de pesos que bien podrían haber sido utilizados en otras cuestiones, y además de eso el gobierno dice que no se utilizó ningún no fue necesario recursos públicos para pagarlo. Y bueno, vamos a tratar de explicar esta situación. Y efectivamente se generó una bolsa, una ronchita para de ahí empezar a justamente tener recursos para financiar la construcción. Fueron 6,000 millones de dólares de unos bonos, de los cuales el gobierno recompró 1,800 millones de dólares, y el resto pues siguen ahí, pero eso le permitió modificar las cláusulas de que podían detonar una demanda en contra del gobierno para que se pueda de manera anticipada y más caro toda la cantidad de todos estos 6,000 millones de dólares, ¿no? Eso estaba en la bolsa, y en esa misma bolsa estaban los recursos provenientes de esta emisión del instrumento local, que es la FIBRAE, y que efectivamente estaba en una bolsa, y el dinero de la FIBRAE se sacó de esa bolsa para regresárselo a quien originalmente compró los instrumentos. Pero ahí se nos olvida que hay más de 1,000 millones de pesos que fueron los que justamente, no, 1,000 millones de pesos que fueron los que justamente se tuvieron que pagar como una penalización, porque al cancelar el proyecto los tenedores tenían el derecho de exigir una tasa mucho mayor. Entonces, pues al final es que sí, nos está costando a todos esta situación, porque ese dinero sí está de manera improductiva, y todavía había que sumar el costo de lo que ya se construyó, que va a ser costo perdido, y luego además la renegociación con todos los constructores. Así es que es una visión bastante optimista. Bueno, por eso los datos del INEGI dicen que somos muy optimistas, claro, porque si seguimos viviendo de medias verdades o mentiras que nos creemos, pues sí, seguiremos siendo, yo creo que, felices. Y ahí está el gran problema de tener un poco más del contexto de lo que está pasando.
Justamente eso te quería comentar, Roberto. Buenos días, te saludo, Mario, a la vez. Oye, cuando les convino, nos dijeron, es que son recursos públicos, es que nos están quitando dinero de todos los mexicanos, es que es el presupuesto de todos los mexicanos.
Exacto.
Y ahora no es dinero público, o sea, me conviene, es dinero público, no me conviene, es dinero privado. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar este juego? ¿Qué tenemos que hacer para que se acabe este juego de vamos a cambiar el discurso a nuestra conveniencia?
Bueno, yo creo que en la medida que haya también más presión, pero hoy tenemos contrapesos muy menguados, ¿no? Ese es el gran problema, yo creo, porque hoy también, así como hubo un reacomodo de piezas en términos de un nuevo gobierno, pues así también hubo un reacomodo forzoso, y que yo creo que todavía ni siquiera se han dado cuenta, o van a saber cómo enfrentarlo, de otras fuerzas políticas que hoy, pues se veían por su ausencia, ¿no? Es una de las cuestiones, y porque también tienen mucha cola que les piden, pero bueno, la verdad es que también, más allá de esa cuestión, pues es importante que entendamos y pongamos en dimensión, sin entrar en tantos números y complejidades financieras, que ese dinero es un dinero que se recibió, pero que se iba a regresar y que tiene un costo, y que ese costo iba a ser, justamente se iba a cubrir a través de la generación. Fíjate que eso es importante también. El dinero o la fuente de repago de estas emisiones, por lo menos de los bonos internacionales, es el TUA, el impuesto, que aparte es carísimo en México. Estamos en los 5 primeros lugares en términos de costo del impuesto que pagamos por utilizar el aeropuerto, una fuente pues segura y estable de recursos que garantizaban justamente esos 6,000 millones de dólares. Pero en el caso de la fibra era sobre los activos que se estaban construyendo y los actuales, que están en una situación bastante deplorable, por cierto, pero que justamente iba a ser una de las alternativas viables. Y hoy, pues, nos quedamos sin aeropuerto, pero nos quedamos sin dinero, y además nos quedamos sin un proyecto realmente factible para arreglar el problema de la saturación. Ya ayer la IATA, el organismo internacional que regula las operaciones aéreas comerciales en todo el mundo, le dice, cuidado, son tres, la operación simultánea de tres aeropuertos es muy riesgosa, y las aerolíneas dicen, vamos a entrar nosotros a la discusión, tómanos en cuenta, porque nosotros somos los que sabemos, y bueno, pues esta es una cuestión que va a pasar años y años, y nos vamos a quedar así.
Un nuevo tormento, el espacio aéreo, pues bueno, también tiene límites, el tormento en las alturas.
Literal.
Así
literal.
Nos quedamos, Robert, pues muchas gracias, buen fin de semana.
Que igual que
seguimos en Despierta con el Sol, son las 7:46 de este primero de marzo.